Esto es Informativo 96.3. Antonio Cortés está aquí en tu radio. Informativo 96.3. Una de las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio te trae el resumen noticioso. Antonio Cortés en Informativo 96.3. ¡Comenzamos!
Buenas noches tengan ustedes, nos da mucho gusto que nos hagan el favor de sintonizarnos, que usted nos acompañe, que nos haga el favor, y se lo digo con franqueza, que nos haga el favor de sintonizarnos, porque en los próximos minutos se pone al tanto de todo aquello que ya mañana será parte de nuestra historia. Hay un clima agradable, un clima propicio, ad hoc para escuchar información, y en esta noche me permito saludar al periodista José Luis Díaz Pérez, quien nos hace el favor de estar con nosotros. José Luis, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio. Estamos aquí listos para darles a conocer todo lo que ha acontecido pues en todo el territorio michoacano en cuestiones de seguridad y otras cosas más.
Cuando son las 8 de la noche con 2 minutos en la capital del estado de Michoacán, estamos preparados, estamos listos para iniciar, para comenzar, para arrancar con el avance informativo correspondiente a este martes del 23 de julio.
La Z.
Los hospitales de Michoacán están sin saturación por casos de COVID-19. Arrancó la reforestación de áreas naturales protegidas en el estado. Difunde Juan Carlos Barragán reformas constitucionales con maestros. El Centro Macas estrenará exposiciones de artistas michoacanos Celeste Jaime e Iracema Parra. Por trabajos de mantenimiento, disminuirá la distribución de agua en 27 colonias de esta capital. Y tendremos para usted la información policiaca que se generó no solamente en Morelia, Michoacán, sino también en el interior del estado.
Informativo 96.3. Oportunidad en la noticia. Un corte y regresamos. Informativo 96.3. Servicios informativos. Continuamos. La Z.
8 de la noche con 5 minutos en la capital del estado de Michoacán. Y esta es la información policíaca que se generó no solamente en Morelia, Michoacán, sino también en el interior del estado.
La tarde de este martes se registró un derrumbe en una zanja, sepultando a 5 albañiles en la comunidad indígena de Nuevo Cirosto, municipio de Uruapan, con saldo preliminar de un muerto y un herido. Al respecto, se supo que los afectados trabajaban en la construcción de una zanja para colocar tubos de agua potable sobre el camino real a Zipicha, donde existe un manantial. Como parte de las obras del Consejo Comunal que gobierna esta localidad, ubicada sobre la carretera Uruapan-Los Reyes, hoy, minutos antes de las 14 horas, ocurrió el derrumbe que sepultó a los trabajadores. 3 de los albañiles fueron rescatados por sus compañeros y vecinos, pero 2 más quedaron atrapados debajo de toneladas de tierra, por lo que al lugar se acudieron paramédicos de Uruapan y Peribán, quienes lograron sacar a otro trabajador vivo y lo trasladaron a un hospital, pero el restante lamentablemente falleció. El cadáver putrefacto de un hombre desconocido fue localizado entre la maleza de una huerta ubicada a un costado de la carretera Lázaro Cárdenas-La Mira. El hallazgo se registró este martes por ejidatarios que se percataron de un olor fétido cerca del lienzo de charro el abajeño, mismos que al revisar el lugar encontraron el cuerpo semidesnudo en avanzado estado de descomposición. Especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia acudieron para realizar las respectivas diligencias sin que a simple vista se pudiera determinar la probable causa del deceso, misma que habrá de ser determinada mediante la necropsia de ley. 3 paramédicos resultaron lesionados luego de que la ambulancia en la cual transitaban fue impactada por una camioneta en la avenida Acueducto de esta ciudad de Morelia. El accidente se registró a la altura de la colonia Poblado Ocolucen. En el sitio se presentaron patrulleros y rescatistas, quienes otorgaron los primeros auxilios a sus compañeros socorristas y solo uno de ellos requirió traslado hospitalario. Se apreció que la unidad médica siniestrada pertenece al Instituto de Salud para el Bienestar de Urgencias Básicas con número económico 1376. En cuanto al otro automotor involucrado, según testigos, es de la marca Ford Explorer color rojo, el cual se dio a la fuga. En procedimiento abreviado, la Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria de 40 años de prisión y pago de la reparación del daño en contra de Jordan H. al acreditar su responsabilidad en el homicidio de su hijo de 6 años de edad, hechos ocurridos el 7 de noviembre de 2023 en San Bartolomé Coro, municipio de Sinapecuaro. De los hechos, se estableció que el día en cita, Jordan H. se encontraba en su domicilio ubicado en la localidad en referencia, en compañía de su hijo de 6 años de edad, a quien, tras agredirlo sexualmente, lo atacó con un objeto punzocortante y le sacó el corazón, provocándole una muerte instantánea. Al sitio arribó la madre de Jordan, quien dio aviso a las autoridades correspondientes, que procedieron a la detención del investigado y lo pusieron a disposición de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio, que integró la carpeta de investigación y que en su momento obtuvo vinculación a proceso. Al dar cumplimiento a una orden de cateo en dos domicilios contiguos ubicados en el fraccionamiento campestre del municipio de Tarímbaro, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Coordinación Nacional Antisecuestros y la Guardia Nacional, aseguró 950 dosis de droga y detuvo a dos personas presuntas responsables de delitos contra la salud. La acción fue implementada en seguimiento a una denuncia ciudadana que hacía referencia a posibles conductas delictivas en dos casas contiguas ubicadas en el bulevar campestre del referido asentamiento, por lo que la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo dio inicio con las investigaciones que permitieron reunir datos de prueba para solicitar una orden de cateo, misma que fue obsequiada por el juez de control. Derivado de trabajos de investigación llevados a cabo por la Fiscalía de Michoacán, han resultado en la ejecución de una orden de aprehensión emitida en contra de Abel, quien es el presunto responsable de cometer el delito de feminicidio en contra de su esposa. Con relación a este hecho, se determinó que el pasado 23 de mayo, estando en su domicilio en la población de Senguio, Abel agredió a golpes a su esposa Roberta, dejándola inconsciente. Debido a la gravedad de sus heridas, la mujer de 69 años de edad fue trasladada por sus familiares a un hospital en el municipio de Marabatío, donde cayó en coma y permaneció hospitalizada por 8 días. Posteriormente fue llevada a su hogar, donde el 6 de junio perdió la vida a consecuencia de las lesiones provocadas por el investigado. La mañana de este martes, un tráiler con doble remolque cayó de un puente de la autopista México-Guadalajara y terminó bloqueando el acceso a la cabecera municipal de Guaniqueo. El conductor de la pesada unidad resultó gravemente herido. La emergencia fue reportada a inmediaciones del kilómetro 265 de la autopista de Occidente, donde el camión de carga se precipitó hacia la carretera libre Cueneo-Guaniqueo y acabó incrustado en la parte baja de un puente. Durante una acción operativa realizada en el municipio de Pátzcuaro, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, decomisó 350 dosis de una sustancia con características de narcótico en un establecimiento nocturno, en atención a una denuncia en la que hacían referencia sobre actos de narcomenudeo en un establecimiento ubicado en el libramiento Ignacio Zaragoza. Personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto recabó indicios que fueron presentados ante un juez, logrando obtener la respectiva orden de cateo.
Informativo 96.3. Oportunidad en la noticia. Un corte y regresamos. La voz de la noticia. La voz de la noticia. Antonio Cortés en Informativo 96.3. La Z.
Para mañana miércoles 24 de julio se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 16. De acuerdo al pronóstico que se ha hecho, estará nublado y se espera una tormenta por la tarde. Por la noche habrá una tormenta en uno o dos lugares, habrá muchas nubes. Mañana miércoles 24 de julio, el sol sale a las 6 de la mañana con 18 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 24 minutos para que tome usted las previsiones correspondientes. Aprovechando que está con nosotros José Luis Díaz Pérez, le quiero comentar y le quiero preguntar que estoy viendo, pues no con sorpresa, pero estoy viendo sí con agrado de que durante los últimos 8 o 15 días la Fiscalía General del Estado de Michoacán pues le ha pegado duro a varios lugares, bares sobre todo, donde tienen comprobado que se está vendiendo droga.
Sí, efectivamente, fíjate que este tipo de lugares siempre se ha prestado para que las personas que acuden a divertirse pues llevan droga para consumirla al tiempo que están ingiriendo bebidas embriagantes, pero también en algunos lugares hay personas ya dedicadas a la venta de estupefacientes y están allí en los exteriores, y entonces esto pues ha sido denunciado por algunas otras personas que acuden al lugar o bien que son vecinos y que saben que se están dedicando a la venta de drogas al narcomenudeo. Entonces esto ha llevado a que los ministerios públicos lleven a cabo una investigación, que abran carpetas en este sentido y bueno, pues puedan llevar a cabo los cateos que les otorgan los jueces. La verdad es que en estos lugares todas las acciones que están emprendiendo las autoridades de la Fiscalía junto con la Sedena y la Guardia Nacional pues están basadas en órdenes de cateo de los jueces, Toño.
Sin embargo, yo espero que no vaya a ocurrir lo mismo que pasó cuando estaba el comisionado presidencial Alfredo Castillo Cervantes, cuando él tenía el control absoluto de la Procuraduría en aquel tiempo y de la Secretaría de Seguridad Pública. Espero que no vaya a pasar lo mismo y que giraba en torno a que los mismos elementos de la policía ministerial o la policía judicial sembraran la droga y luego ellos mismos llegaban a extorsionar a los dueños de los bares. Estoy hablando de la época de Alfredo Castillo Cervantes, cuando Fausto Vallejo era gobernador, y luego llegaba la misma procuraduría a extorsionar a los dueños de bares o a los deshuesaderos o a los yonques de vehículos, y llegaban y les cobraban por nuevamente permitirles reabrir el negocio. Yo espero que no vayan a recurrir a la misma táctica para extorsionar, para robar, para ahora sí que enriquecerse esta gente. Espero que no vaya a pasar así.
Mira, yo he visto que en estas acciones ha habido detenidos que lógicamente son puestos a disposición del Ministerio Público y que al respecto se abre una carpeta. Pero es importante decirlo, que las leyes actuales están, en mi punto de vista, mal elaboradas. Estuvo mal la propuesta desde un inicio, porque yo recuerdo hace algunos años, hace ya muchos años, que si tú traías dos grapas o tres grapas en tu poder, ya era motivo como de venta, ¿sí? Y por lo tanto, inmediatamente llegabas hasta el Cerezo, yo recuerdo en ese tiempo. Ahora no, ahora te permiten que traigas cierta cantidad, una cantidad mayor, y el Ministerio Público por ley, porque la ley así se lo exige, te tiene que dejar en libertad. ¿Qué significa esto? Pues que estas personas ya saben el procedimiento, los que los contratan a los vendedores de droga ya saben el procedimiento, nada más les dan lo necesario y cuando acaban esas grapas van por más y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la ley te tiene que dejar en libertad sin ningún problema, y nuevamente regresan a las calles, vuelven a vender y vuelven a seguir envenenando a todo mundo. Es verdad que en algunos casos les salen orden de aprehensión a los que ya son reincidentes, pero en su mayoría todo mundo regresa a las calles a seguir envenenando a los jóvenes y a los adultos también.
El problema es que no hay una política pública de salud que permita darle atención a los enfermos de drogadicción y alcoholismo. No hay una política clara y definida que permita darle albergue o atención especializada a las personas que por una u otra causa sufren de esta o padecen esta enfermedad del alcohol o de la droga. Simplemente creen que con una plática que les dan un psicólogo ya se va a resolver el problema. Creen que anexando a una persona de manera obligatoria en un lugar donde en muchas de las ocasiones son torturados y son golpeados, creen que con eso ya se va a rehabilitar la persona. Pero no hay realmente una política pública que permita la atención inmediata a esta gente que por una u otra causa sufre esa enfermedad, y los centros de rehabilitación son los que se convierten en la alternativa que tiene el gobierno para justificar su incapacidad para atender a estos grupos vulnerables o a la gente pudiente que también es la que luego recurre al estupefaciente o a la droga.
Fíjate que hay algo que es muy cierto, es una realidad. El problema no es que consumas la droga o la forma de entrar al mundo de las drogas. El problema es a la hora que quieres tú parar, a la hora que tú quieres salir, es ahí donde está el problema real. Sí, porque sí, o sea, todo parece ser que es fiesta, todo parece ser que es alegría, que es gusto, pero ya cuando estás bien enganchado, ahí vienen las consecuencias. Ni los mismos gobiernos tienen propuestas acertadas donde puedas decir, bueno, con este medicamento los vamos a sacar del problema, porque es una enfermedad. Hay que reconocer que es una enfermedad, no es como yo cuando quiera lo dejo y ya no pasa nada. No, es una enfermedad que para que la realidad es que es incurable, es progresiva y es mortal. Y entonces los centros de rehabilitación en su mayoría, la mayoría que están establecidos en Michoacán y en Morelia, son centros de rehabilitación que lucran con el dolor ajeno.
Son negocios.
Son negocios, pero también me acaban de decir hace un momento que por ahí abrieron un centro de rehabilitación en el mero centro, me dijeron que enfrente de Catedral, habrá que ir a ver ¿por qué en ese lugar? No lo sé, pero eso fue lo que me comentaron hace un momento. Pero también es importante decir que sí hay lugares donde verdaderamente te puedes recuperar, siempre y cuando la persona esté de acuerdo en cambiar el rumbo de su vida, porque no es fácil.
No es golpeando, no es torturando, no es con pastillitas, no hay fórmulas mágicas, sino que un enfermo le transmita su experiencia a otro para que lo haga recapacitar y reflexionar. Es la única forma que existe de momento para que una persona pueda enfrentar su problema, y no lo puede superar de la noche a la mañana, pero sí con la ayuda de otra gente es como puede encontrar la sola puerta.
Solamente aquel que ha vivido la enfermedad de la drogadicción le puede verdaderamente transmitir a otro joven, a otro niño, a otro adolescente, cuáles son las consecuencias a las que te vas a enfrentar si llegas a consumir drogas. Pero no solo eso, cómo vas a acabar con tu vida y con toda la gente que te rodea, y lo poquito que puedas tener va a desaparecer como por arte de magia. Entonces, pues aquí yo, en mi punto de vista, es que las familias, los papás tienen que tener mucho cuidado a dónde van sus hijos los fines de semana, esas mentadas barras libres. No sabes ni lo que tomas, sales a gatas y ese es un problema serio.
Y la droga cada día va extendiéndose más como tentáculos de pulpo, y la prueba más palpable es de que los narcotraficantes, los envenenadores de la sociedad, cada día están utilizando a más menores de edad, más jovencitos, para sus ilícitos negocios. Y lo vimos el fin de semana cuando a mansalva, a sangre fría, acribían a 7 casi niños al sur de Morelia. Yo no quiero adelantarme ni prejuzgar si estaban actuando bien o mal. No soy yo nadie para juzgar la actitud o la actuación de los jóvenes. Pero ¿cómo se justifica que sujetos encapuchados llegan, los acribillan y se van? 7 casi niños que el pasado fin de semana fueron acribillados, 5 de ellos mueren.
Sí, mira, lo que sucede, estábamos viendo las fotografías que ellos mismos subieron a las redes sociales y que las autoridades tienen en su poder. Y vemos a uno de los jovencitos que sube en su portal, el listo para morir. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el mensaje que este jovencito, un adolescente, cuál es el mensaje que quiso transmitir o quiso enviarle? ¿O ya sabían o estaban amenazados? ¿O ya sabían que les podía pasar esto? Que es un hecho sumamente reprochable, lamentable, porque tiene consternada a toda la sociedad moreliana. Son cinco, efectivamente, cinco murieron, dos, una jovencita y un jovencito apenas acababan de cumplir los 18 años, los otros tres tenían entre 13 y 15 años. O sea, ¿qué fue lo que pasó? La descomposición.
Que quede claro que no estamos juzgando la actitud de los jovencitos, no los estamos revictimizando, simplemente estamos dando a conocer un hecho de que es hasta el momento inexplicable que esos siete chavos hayan sido acribillados.
Aquí también es preciso que pues los papás se den cuenta dónde andan sus hijos, qué están haciendo, con quién se están reuniendo, porque estos jovencitos son fáciles de enganchar. A un jovencito le dices vas a ganar 1,000 pesos diarios y de inmediato te dice qué debo hacer. O sea, no miden las consecuencias, a dónde están entrando, a qué mundo están entrando, y ese es el problema.
Afortunadamente en Morelia, Michoacán, existe un grupo que le tiende la mano, ahora sí que sin lucro, sin buscar hacer negocio, a los jóvenes que tienen problemas de alcohol y drogas, a las personas que tienen necesidad de ser apoyados y auxiliados. ¿Qué grupo es?
Es el grupo La Esperanza, que se encuentra ubicado en Carrillo Puerto número 272, exactamente en el centro de esta capital michoacana, a la altura del Salesiano, a 2 cuadras del Mercado San Juan. Allí puede usted llevar a su ser querido, a su familiar, a su hijo, a su hermano, a su esposo, sin ningún costo, porque allí no se trabaja con fines de lucro.
Ni los encadenan.
Nada.
Ni los amarran.
Nada.
Ni los torturan. Ni los encarcelan, ni les prohíben siquiera que se quieran salir cuando ellos quieran, que se quieran salir o que quieran escapar. Ahí no están, simplemente es por voluntad propia, e incluso sus familiares están al pendiente en la comunicación. Pero eso es lo bueno de estos grupos, que sin tener apoyo oficial, les remarco, ni del municipio, ni del gobierno del estado, ni de la federación, pues son grupos que subsisten gracias al trabajo que ellos mismos realizan, vendiendo galletas, pan, roscas, vendiendo cualquier cosa, pero, y por cierto, higiénicamente preparados, que son como subsisten porque no hay, vuelvo a repetir, una política pública que permita al gobierno municipal, al gobierno del estado y al gobierno federal canalizar recursos para que estos centros atiendan a los jóvenes que requieren apoyo inmediato.
Yo me atrevo a decir que este grupo, no sé los demás, pero este grupo está haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno, sí, pero estos jóvenes que están al frente de esta institución, lo único que hacen es devolver el trabajo que hicieron con ellos algunas otras personas, es decir, regresar esa dádiva, regresar la ayuda a quien lo necesita, brindarle, darle la mano.
¿Y sabes por qué lo remarco yo mucho eso de que sin apoyo oficial? Porque conocí un grupo donde un individuo cobraba por auxiliar o apoyar a las personas que padecían alcoholismo, pero buscaba siempre abusar de las familiares o mujeres de los enfermos. Otro grupo que se encuentra, por ejemplo, en la avenida Torreón Nuevo, donde golpeaban a los jóvenes porque se atrevían a exigir o a pedir una tortilla más. Otros grupos, como el que había en Prados Verdes, donde estaban hacinados los pobres chavos. Otro grupo aquí en la colonia Isaac Arriaga, donde los cuates estaban amarrados, atados y los golpeaban. En Lázaro Cárdenas hace unos días detuvieron a un individuo que en un centro de readaptación mató a golpes a otro porque no quería disciplinarse.
Sí, esto sucede en estos grupos, pero habrá que ver. Yo creo que aquí la COEPRIS, la COFEPRIS tienen que checar, o sea, quiénes están regularizados y quiénes no están regularizados. El grupo La Esperanza de Drogadictos Anónimos sabemos que tiene una licencia para operar, una licencia que atinadamente el Ayuntamiento de Morelia le ha permitido. ¿Por qué? Porque saben del trabajo que que llevan a cabo desinteresadamente, nada más con el único objetivo de ayudar a aquel que pide la ayuda. Y esto es muy bueno, porque pues el ayuntamiento por lo menos contribuye en esos sentidos, pero no hay otras autoridades como el gobierno, el estado, no han querido voltear. El ayuntamiento hace lo que puede, pero el gobierno, el estado no ha querido voltear
menos
para nada.
Menos la federación.
Menos el gobierno federal, menos. ¿Por qué? Porque esta asociación civil está registrada legalmente, está constituida. La Comisión Estatal de Derechos Humanos va y visita el centro de rehabilitación. Ya hicieron una inspección, van constantemente y ellos certifican que el grupo está trabajando dentro de los lineamientos
Felipe
legales.
Felipe Carrillo Puerto, ¿qué número y qué teléfono?
Número 272. Felipe Carrillo Puerto, número 272. El número de teléfono es 4433-2127-48. 4433-2127-48.
Por cierto, antes de ir a otra cosa, tenías tú pendiente un asunto que comentarnos, un asunto en relación a pues acciones que están emprendiendo. A ver si eres tan amable, José Luis, cuando...
Pues sí, hay una información que la verdad de las cosas me da gusto, porque los policías también se preparan, aunque muchos puedan opinar en la sociedad de que son policías que no tienen la capacitación y todo eso. Por supuesto que sí, y nada menos hoy se llevó a cabo la entrega de constancias de capacitación a policías de investigación. Dice que les entregaron a los policías su constancia por haber concluido satisfactoriamente el curso de capacitación del programa de fortalecimiento institucional y certificación de policías de investigación, organizado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América en México. El maestro Julio Mesa Gaona, coordinador general de la Policía de Investigación, en representación del fiscal general, el maestro Adrián López Solís, exhortó a los compañeros a llevar a cabo lo instruido en el curso para brindar un mejor servicio a la sociedad. Y qué bueno, muchas felicidades a estas personas, a estos policías que recibieron su constancia el día de hoy de manos del coordinador de la Policía de Investigación.
Informativo 96.3. Servicios informativos. Continuamos. La Z.
En lo que va de este año, se han registrado en Michoacán 245 casos positivos de coronavirus y no se tiene en ningún hospital saturado de pacientes. El número de personas que han enfermado de COVID-19 se encuentra dentro de los parámetros esperados para esta época del año, además de que se cuenta con vacunas, pruebas, medicamentos para atender la enfermedad en centros de salud y hospitales. Este día arrancó la reforestación en áreas naturales protegidas. En el Parque Urbano Instituto Tecnológico Agropecuario ITA 7 en Morelia, fueron plantados pinos michoacanos para reemplazar el eucalipto, una especie invasora en la zona. Las áreas protegidas son una de las zonas prioritarias de la campaña Michoacán Reforesta 2024, por lo que invitó a la población en general a sumarse a esta actividad que se desarrollará durante los meses de julio y agosto. Los maestros son insustituibles en la noble tarea de la educación. Por ello, debemos trabajar en garantizarles un trato digno, dijo el diputado Juan Carlos Barragán Vélez durante los foros diálogos de la reforma constitucional que se llevaron a cabo en el Congreso del Estado. Acompañado por directivos y docentes de diversas escuelas de Morelia, Barragán compartió las bondades de la ley del ISSSTE, la beca universal para los estudiantes de educación básica, la reforma al Poder Judicial y las pensiones para mujeres. El Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce de la Secretaría de Cultura de Michoacán albergará las exposiciones de las reconocidas artistas michoacanas Celeste Jaime e Iracema Parra a partir del próximo 25 de julio a las 18 horas. Derivado de los trabajos por parte de la Comisión Nacional del Agua, que consiste en un mantenimiento correctivo de la válvula de la presa Coincio, que suministra agua a las plantas potabilizadoras de Vistabella, El OAPAS, el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia, informa que desde hoy y hasta el jueves 25 se presentará baja presión en el servicio de agua en 27 colonias. Colonias como el Centro Histórico, el Conjunto Habitacional Camerinas, Diego Rivera, Elías Pérez Ábalos, Ejidal Francisco Villa, Félix Ireta, Granjas del Maestro, Independencia, Colonia Industrial, Isaac Arriaga, La Joya, Las Acacias, Loma Bonita Infonavit, Lomas de Morelia, Lomas del Tecnológico, Melchor Ocampo, Mercado de Abastos, Miguel Silva, Mirador de la Cantera, Obrera, Plan de la Garita, Popular Progreso Ampliación, Rancho Canteras, Santiaguito, Torres Diamantes, Ventura Puente y Vista Camelinas.
La voz de la noticia, la voz de la noticia. Antonio Cortés en Informativo 96.3, La Z.
Pues está usted informado, está usted al tanto de todo lo que ocurrió hoy, no solamente en Morelia, Michoacán, sino también en el interior del estado. Por cierto que un hombre putrefacto a quien se le apreciaron heridas de proyectil de arma de fuego y cuyos tobillos y manos estaban atados con cinta adhesiva, fue encontrado hoy en una parcela del municipio de Álvaro Obregón, informan las autoridades. El hallazgo ocurrió cerca de la carretera Tarímbaro-Sinapécuaro. La víctima tenía entre 25 y 30 años de edad, vestía sudadera gris, pantalón del mismo color y calzado deportivo blanco. Nos vamos, José Luis Díaz Pérez, gracias por haber venido, que te vaya bien, buenas noches.
Muchas gracias, muy buenas noches para todos. El día de hoy quiero mandar un saludo afectuoso a todo el personal de la Fiscalía Regional de Morelia. Ya nos estuvieron por aquí regañando que nunca les mandamos un saludo. Bueno, pues el día de hoy les mandamos un saludo a todos los ministerios públicos, a todas las secretarias, a todos los meritorios, a la titular y al jefe de agentes, cómo no, con mucho gusto. Que pase usted muy buenas noches.
Que tenga buenas noches, que le vaya bien. Hasta mañana.
Esto fue Informativo 96.3. Antonio Cortés estuvo aquí en tu radio. Informativo 96.3. Una de las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio te trajo el resumen noticioso. Antonio Cortés en Informativo 96.3. Hasta pronto.